Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, pues esta mañana, como todos los lunes, tenemos mesa de análisis social. Esta semana se conmemora el Día Mundial de la Población y, como ya decíamos, Querétaro ha sido siempre, tradicionalmente, desde hace al menos 3 décadas, un espacio en donde ha habido desarrollo económico, buen nivel de vida, es muy atractivo a nivel nacional e internacional para muchas personas para establecerse aquí. Y eso está padrísimo porque nos traen sus conocimientos, nos traen su empuje, nos traen también obviamente su ánimo emprendedor y su deseo de contribuir justamente a tener un estado en bonanza. Pero eso también representa retos y hoy de eso vamos a hablar: migración y población en el estado de Querétaro. ¿Hacia dónde vamos? Para platicar de ello, con mucho gusto saludo esta mañana al investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro, el sociólogo Agustín Osornio. Agustín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto.
Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Está también nuestro especialista en tendencias sociales y temas a futuro, Fabián Camacho. ¿Cómo estás, Fabián? Qué gusto saludarte.
Ángel, muy buenos días, encantado de estar en esta mesa. Un honor participar con mis compañeras y compañeros.
Siempre es un gusto recibirte. También recibo con mucha alegría esta mañana al presidente de la Comisión de Asuntos del Migrante en la 59 legislatura, el diputado Hugo Cabrera. Hugo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Ángel, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Gracias a RR Noticias. Un saludo, por supuesto, a mis amigos Agustín Osornio y a Fabián Camacho. Saludo a todo el auditorio.
Al contrario, es un privilegio tenerlos a los tres esta mañana. Y bueno, ¿qué les parece si vamos al primer comentario de cada uno de ellos a propósito de este tema? Decía yo en la introducción, pues para nadie es un secreto que Querétaro es un lugar muy atractivo, sobre todo ahora, supongo, también con este tema de la pandemia. Muchas personas tal vez consideren llegar aquí a Querétaro, pero esto implica retos, implica también, obviamente, hay que proporcionarle servicios tanto a los que están como a los que llegan. ¿Cómo lo ves, Agustín?
Sí, efectivamente, lo acabas de mencionar muy claramente. Esto implica compromisos y retos, ¿no? Retos para una población que tenemos en el estado de Querétaro, más allá de que ocupemos el lugar número 21 o la posición número 21 a nivel nacional, sí, el crecimiento de Querétaro en las décadas recientes, estoy hablando de las 3 décadas más recientes, el crecimiento demográfico en el estado de Querétaro es exponencialmente muy alto en comparación con otras entidades. Eso es lo que llama la atención, en que es un reto para cuestiones de servicio de salud, alimentación, transporte, vivienda, educación, entre otras tantas cosas.
Gracias, Agustín. Fabián, retos obviamente los que implican también la llegada de muchas personas a nuestro estado.
Los retos que implican a quienes estamos ya aquí, reconocer que es parte de una dinámica natural, por así decirlo, del comportamiento de la humanidad, y que más allá de lo que nosotros podamos entender por tradición, es decir, que a veces pudiéramos pensar es que se está poniendo en riesgo la tradición, el confort, la situación a la que estamos acostumbrados cuando llega gente de afuera, hay que reconocer que así es como han evolucionado las culturas y las sociedades. Yo recuerdo justamente, Ángel, cuando compartí aulas con el maestro Agustín, quien honrosamente fue mi profesor en aquellos tiempos en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Ciencias Políticas, se discutía mucho a propósito de la queretaneidad. ¿Qué era aquello que entendíamos por ser queretano? En términos culturales, en términos de costumbres, en términos de creencias religiosas. Y bueno, si bien es cierto lo que en esos años e inicios del milenio, en los 2000s, iniciábamos a entender lo que era la queretaneidad, por muchos de los flujos que ha tenido Querétaro en términos de población, lo que hoy en día se hace en términos de negocios, lo que hoy en día se entiende en términos de sociedad, de diversidades, de derechos, ha cambiado gracias a la llegada de muchas personas que, como tú bien lo señalabas en la introducción, Ángel, han llegado a Querétaro para aportar. Y esto se ha debido particularmente al crecimiento económico que ha tenido nuestro estado, a las condiciones de estabilidad y de paz social que también tiene. Y eso, pues, es un beneficio que implica costos, como bien tú lo señalas. Ante ello, el crecimiento poblacional, demográfico, pues también implica desafíos en términos de infraestructura gubernamental, en términos de servicios. Pero yo creo, sobre todo, y aunando y enfatizando al principio a lo que tenía que decir al principio de mi comentario, es que el desafío más fuerte es que quienes estemos aquí reconozcamos que es parte natural de la convivencia de la sociedad y que tenemos que ser tolerantes y hasta cierto punto también recibir a quienes están llegando a nuestro estado, como así seguramente en algún momento a muchos de quienes nos escuchan fueron recibidos por este, claro, por este lugar.
Bien, gracias, Fabián. Hugo, ¿dónde están los retos para nuestro estado ante pues las personas que llegan, que han venido llegando a lo largo de 3 décadas?
Ángel, si me permites, me sumo por supuesto a lo que han comentado Agustín y Fabián, y me haría yo un comentario todavía un poquito más lejano. Querétaro históricamente ha sido una entidad que le ha abierto las puertas a la gente, a personas de fuera, y hay algunos personajes incluso de la historia que han sido todo un ícono para la construcción de Querétaro. Si nos vamos desde el Marqués de la Villa del Villar, don Juan Antonio de Urrutia y Arana, si nos vamos a la Sierra Gorda con San Junípero Serra, en la época libertaria José Ortiz de Domínguez, y en la época ya de la industrialización Bernardo Quintana. Indudablemente somos una entidad muy atractiva para quienes están alrededor, nuestra posición geográfica, y yo hablaría sobre éxodos muy marcados en la historia de Querétaro en la época de los 60, cuando estaba el desarrollo estabilizador en el país y que empieza el proceso de industrialización, el proceso de caminos hacia el interior del estado. Después, cierto, en el 85, los sismos fue un parteaguas para que una oleada del particularmente de la zona metropolitana de la Ciudad de México se asentara en Querétaro. Y después ya en el 2000, del 2003 al 2012, yo más o menos ubico, entre los temas de seguridad del país, de los vecinos, incluso de los más remotos, decidieron venir a Querétaro, junto con el boom de la industria aeronáutica, la industria aeroespacial. ¿Qué retos, sobre todo, yo veo en este momento en Querétaro? El tema de vivienda que es una de las aristas, no es solamente el único, claro, pero el tema de vivienda ya desde el 2003-2004, cuando fui diputado en la 54 legislatura, traíamos el dato que entre 10 y 15 mil viviendas al año se requerían, sobre todo de vivienda popular, Ángel. Tenemos una gran oferta si revisamos opciones, hay oferta para vivienda media y alta, muy buena en Querétaro, pero para el tema de la vivienda popular es mínima. Incluso ahí yo haría una mención casi para finalizar. Siendo subsecretario de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobierno, en los primeros años del gobernador Calzada, bueno, nos tocó atender los más de 100 asentamientos irregulares que tiene Querétaro.
Es verdad.
Entonces, hoy por hoy, creo que hay muchas cosas, y por ello, solo concluyo diciéndote que en Querétaro, en la actual legislatura, presentamos una ley de atención a las migraciones que tiene que ver con uno de los puntos fundamentales, las migraciones nacionales, este flujo migratorio permanente que seguramente el COVID también dejará su saldo.
Gracias, Hugo. Y justamente sobre esto va la siguiente pregunta, el tema COVID que has puesto sobre la mesa esta mañana. Agustín Osornio, investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿cómo nos ha cambiado en temas de población y por qué no también en temas de migración ese tema COVID?
Sí, efectivamente, mira, el tema de la salud siempre es muy importante en el aspecto también sociodemográfico, porque también muchas veces siempre hemos creído históricamente, bueno, en la evolución de la población de la humanidad, pero también desde hace siglos, un investigador y el padre de la demografía, Robert Malthus, pues hablaba de que justamente no solamente el crecimiento de la población puede ser aritmético o exponencial, también influyen muchos factores. Uno de ellos era el de la salud, porque desde hace siglos pues han existido las pestes, ¿no? Han existido enfermedades, pandemias, justamente como la que estamos viviendo ahorita, temblores o terremotos, tsunamis, y que también han permitido al planeta, digamos, respirar un poco porque ha reducido a la población. Esto, digo, no va a ser, creo, en este afortunadamente tan alarmante ni tantos millones de pérdidas humanas, pero a nivel cotidiano pues no estábamos acostumbrados ya en décadas en una pérdida muy considerable de población o de habitantes, ¿no? Claro. Si ahorita ya estamos llegando a nivel nacional cerca de los 30,000 o andamos alrededor de los 30,000 fallecimientos, o a nivel estatal de los más de 300 fallecimientos, pues sí es una pérdida muy considerable, así sea de una sola persona, por una cuestión de salud. Entonces, ese es un gran reto justamente y nos está hablando de que nos da la oportunidad de ver cómo estamos y cómo andábamos, cómo veníamos de la cuestión de infraestructura hospitalaria, de servicios de salud, entre otras cosas.
Muy bien, muchas gracias, Agustín. Fabián Camacho, especialista y analista de tendencias sociales. ¿Cómo nos cambió el COVID en temas justamente de población, pero también de migración? ¿Qué gran paradoja que ahora que podemos tener la oportunidad de estar conectados no solo entre nosotros a nivel local o regional, sino a nivel global, pues también las enfermedades llegan mucho más rápido gracias a esta globalización?
Sí, y paradójico, Ángel, así como lo mencionas, también es que normalmente estamos reconociendo que las migraciones, o cuando menos en los últimos años, son del campo a la ciudad.
Sí.
Y en estos momentos en el que, pues digamos, la humanidad está padeciendo la pandemia debido al COVID-19, la movilidad social se está generando a la inversa. Análisis y estudios, reportajes que se han hecho particularmente en América y en los Estados Unidos reconocen que el comportamiento de personas con cierto poder adquisitivo, cuando menos para poder tener al menos su vivienda en la ciudad y una vivienda de campo, lo que hicieron al principio de la pandemia fue regresar a esos espacios que seguramente con ciertos privilegios podían tener en lugares aislados de las zonas metropolitanas. Y en México no es la excepción. Habría que reconocer lo que sucedía en centros vacacionales como Valle de Bravo, por ejemplo, Cuernavaca, o aquí cercanos, Tequisquiapan o San Miguel de Allende, donde muchas personas con cierto poder adquisitivo, al momento de reconocer que la pandemia se estaba dando, regresaban o cuando menos se movilizaban hacia estos lugares para mantenerse aislados o tener un espacio de confort que les garantizara la cuarentena y sobre ello diversas circunstancias. Esto naturalmente pues generó ciertos focos de riesgo para la población que de origen habita en estos lugares. Entonces, este es un elemento muy importante también, Ángel. Pero por otro lado, a propósito del COVID, bueno, pues los riesgos que se generan a factores importantes de desarrollo, como lo tiene que ver la industria o el turismo, particularmente en Querétaro. Si bien no hablamos de fenómenos migratorios, particularmente derivados de estos dos ejes, lo que sí podemos reconocer es que mucha gente se ha venido a trabajar a Querétaro para fortalecer estas dos palancas de desarrollo del Estado. Y al momento en que se frena este dinamismo económico, pues existe el riesgo de que también esa gente que ha venido por una fuente laboral y al momento de verle el riesgo como perdida, tienda a regresar a sus espacios de origen. Habrá que ver cómo se va comportando estas tendencias. Esperemos que más temprano que tarde la industria y el turismo en Querétaro empiecen a retomar camino para que cuando menos en materia económica sigamos avanzando los pasos que estamos reconociendo para nuestra ciudad.
Y es bien cierto, gracias Fabián, son las 8:47, este fenómeno de migración laboral ha terminado siendo afectado por el COVID, porque muchas personas que a lo mejor llegaron a nuestro estado con una expectativa de trabajo, pues a lo mejor en este momento encontraron que ya no estaban estas oportunidades y han optado por regresar a sus puntos de origen. ¿O cómo lo ves, Hugo Cabrera, presidente de la Comisión del Migrante en el Congreso local?
Sí, Ángel, fíjate que sobre el tema de COVID todavía no me queda claro cuál va a ser el saldo, porque la información que tenemos en el Congreso es coincidente con esta última parte que apunta Fabián. Empresas de capital extranjero, cuando empezó la pandemia, fueron de los primeros que incluso recibieron la indicación de sus países de origen para que se retiraran, porque pues lamentablemente la imagen en el mundo es de que somos un país que efectivamente, pues es verdad, no tenemos la capacidad hospitalaria, la capacidad para entrar a una emergencia como la que hemos entrado, afortunadamente con sus bemoles, pero va caminando obviamente con contradicciones, con muchas cosas. Entonces, la inversión extranjera sí se paralizó en Querétaro con el tema de la pandemia. Hay por ahí incluso alguna empresa de carácter oriental oriental que no hizo ningún paro y que lamentablemente hay varios contagios.
Yeah.
Y algo que también debemos traer en el radar a propósito de estos flujos migratorios, traemos también información de que están a las puertas de nuestro territorio nacional, para ser exactos, en Guatemala. Ya se movieron los migrantes de Honduras y de El Salvador hacia Guatemala, que están ya nada más a la espera de ver cualquier posibilidad. Obviamente están buscando también entrar por algunos espacios naturales para entrar al territorio nacional y llegar a Estados Unidos. Y lamentablemente está detectado que muchos de ellos están contagiados de COVID. Entonces, tenemos que estar muy alertas desde Querétaro, como un punto, como una de las cuatro rutas que tienen los centroamericanos para pasar a Estados Unidos, particularmente en este éxodo que se está, insisto, que está a las puertas de nuestro país, en Guatemala, y que seguramente ligado a los acuerdos que se tomen en esta visita que haga el presidente López Obrador a Washington. Finalmente no está disociada una cosa de otra. Entonces, para finalizar, yo lo que creo en esta parte es que nos dejó, entre otras cosas, o nos está dejando el COVID, que necesitamos invertir mucho más en Querétaro en materia de salud, en materia de vivienda, como ya dije en el espacio anterior, y también, por supuesto, de educación, porque sobre todo equilibrar que el desarrollo no se quede en la zona metropolitana, sí, sino que se expanda de manera mucho más armónica al centro y norte del estado.
Muy bien, muchas gracias, Hugo. Son ahora las 8:51. Estamos en el proceso de la recta final esta mañana de la mesa. Este último tercio lo dedicamos a algún comentario final, alguna conclusión por cada uno de ustedes. ¿Qué debemos esperar en los próximos años para Querétaro? Mezcla justamente de este asunto COVID, pero también de las migraciones naturales, de los flujos naturales. ¿Y qué vamos a ver como fenómenos sociales en nuestro Querétaro durante los próximos años? ¿Cómo lo ves, Agustín?
Sí, efectivamente, lo primero que podría decir, aunado a lo de COVID, a esta pandemia, bueno, por lo pronto detuvo alguna parte a nivel mundial y también a nivel local, el fenómeno migratorio, ¿no? También, como mencionaba, pues revela las carencias de la infraestructura hospitalaria y de servicios médicos, así como de las condiciones de salud, del medio ambiente, alimentación, educación y trabajo. ¿Qué nos podría esperar ahora? Bueno, un crecimiento, por supuesto, nuevamente aritmético en el caso de Querétaro. Hoy en día ya ocupamos el estado de Querétaro y sobre todo esta zona metropolitana local, una de las 10 zonas metropolitanas más grandes de la República Mexicana. Y no dudemos que en un par de décadas podríamos estar en las primeras 5 zonas metropolitanas del país. Entonces, sí viene el crecimiento demográfico, es alarmante en términos de que no tenemos todavía un ordenamiento territorial adecuado, el uso del suelo está desproporcionado, no es el adecuado, no es el correcto, y pues esta creación de un Día Mundial de la Población pues tiene que ver precisamente con ir creando esta conciencia entre todos los habitantes en todos estos temas que hemos estado mencionando.
Bien, muchas gracias, Agustín Osornio, investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro. Vuelvo contigo para el saludo final. Fabián Camacho, especialista en tendencias sociales. ¿Qué veremos en el futuro como fenómenos sociales aquí en Querétaro?
Bueno, Ángel, de entrada yo reconozco que el fenómeno migratorio será un tema que como humanidad estaremos viendo cada vez más cercano a nosotros, y creo que sobre ello tendremos que estarnos preparando para poderlo atender en lo individual, en lo social y en lo gubernamental, en lo económico, en diferentes esferas. Uh-huh. Y sustento esta idea pensando sobre todo en las implicaciones estructurales que vivimos hoy en día. Nuestra economía a nivel mundial, para no particularizar, está respondiendo a elementos en los cuales difícilmente el bienestar logra tener cabida para todas o para todos. ¿Esto qué genera? Pues que naturalmente aquellos que tienen necesidades elementales busquen el espacio en donde se les pueda proveer una fuente de empleo, una pensión, un elemento que les dé capacidad de garantizar estabilidad económica a él y a los suyos, a esta persona y a los suyos. Pero por otro lado también los fenómenos ambientales. El cambio climático es una realidad y en ciertas zonas está impactando de manera más contundente. Los pronósticos dicen que algunas costas en los próximos años pues serán absorbidas por el mar, y en esas zonas pues muchas comunidades donde habitan muchas personas también ahí tendrán que tener movilidad y desplazamientos. Comentaba el diputado hace un momento lo que sucede en Centroamérica en términos de violencia, en términos económicos, en términos ambientales, está generando pues un motor de movilidad social en búsqueda de mejores condiciones, y esto será algo más recurrente. Creo que las instituciones públicas, las empresas, las organizaciones sociales, las personas en lo particular, tendremos que estar preparados para estarle dando salida a estas necesidades del fenómeno migratorio que cada vez seguramente estaremos viendo con mayor recurrencia.
Muy bien, muchas gracias, Fabián Camacho. Vuelvo contigo para el saludo final. Hugo Cabrera, presidente de la Comisión del Migrante en el Congreso Local, ¿cuáles serán los fenómenos sociales que viviremos en Querétaro en los próximos años?
Pues mira, Ángel, yo estimo que fundamentalmente tenemos que atender asuntos que van relacionados, hoy ya lo estamos viendo, incluso antes de la pandemia, estábamos con retos formidables en materia de movilidad. Necesitamos atender, no solamente ser reactivos desde el gobierno, sino tener planes de largo aliento que nos permitan aspirar y apostarle a obras de infraestructura de hondo calado, que pensemos en un proyecto de movilidad al 2050, 2060, no nada más planes o programas sexenales o insisto, reactivos. El tema de seguridad que las cifras son alarmantes para el país, y que eso, aunque está a los límites interestatales, ya llega a ser permeable. Finalmente, los límites interestatales son porosos. No estamos ajenos a lo que está ocurriendo en entidades como Guanajuato, como el Estado de México, como el propio Michoacán, y lo que ocurre en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, necesitamos atender de fondo el tema de seguridad, porque a mayor escala la inseguridad vaya campeando en el país, sigue siendo Querétaro un punto muy atractivo, igual que en el tema del proceso de industrialización, de empleo. Entonces, y buscar, como yo también hace un momento decía, los equilibrios con el resto de la entidad para aspirar a una auténtica justicia social que pudiera darse en nuestro estado. Entonces, los retos que se vienen son formidables, hay mucho que hacer, y esperamos en los próximos años que Querétaro esté a la altura de la expectativa, sobre todo de quienes han decidido venir a formar su patrimonio, su futuro, como también con los nuevos queretanos. Finalmente, todos son queretanos y no hay por qué tener una actitud discriminatoria, una actitud separatista, por así decirlo.
Muy bien, y tienes mucha razón en poner el acento también en este asunto, porque así como para muchas personas de bien les es atractivo el llegar a Querétaro, pues sí, también a los malosos luego les interesa, ven este atractivo y esta oportunidad de cometer fechorías. Por lo tanto, pues también hay que estar muy pendientes con este tema para que no nos crezca en el futuro. Quiero agradecerles a los tres esta mañana por estar en nuestra mesa de análisis social, temas muy, muy interesantes y a los que hay que echarles el ojo y el análisis también. El sociólogo Agustín Osornio es investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias, Agustín, por estar con nosotros esta mañana.
Por el contrario, Ángel, y a Respuesta Radiofónica, también muchísimas gracias, y a mis compañeros de esta mesa de trabajo, y muy apreciados y estimados, Fabián y Hugo.
Al contrario, Agustín, que tengas un estupendo lunes. Gracias.
Gracias.
Fabián Camacho, nuestro especialista en análisis de tendencias sociales. Gracias, Fabián, por estar aquí esta mañana.
Como siempre, Ángel, gracias a ti, a toda la producción, a RR, a quienes nos escuchan, y más que nada, el honor de haber participado con mi estimado Hugo y mi estimado maestro Agustín.
Gracias, buenos días. El presidente de la Comisión de Asuntos del Migrante en la 59 legislatura, el diputado Hugo Cabrera. Gracias, Hugo, por estar aquí esta mañana.
Ángel, al contrario, muchísimas gracias a ti, a RR, todo tu equipo, por haberme hecho partícipe de esta importante mesa de análisis. Gracias, que tengas excelente semana, y también un abrazo a la distancia de mis amigos Agustín Osorno y Fabián Camacho. Buen día para todos.
Un abrazo, Hugo, a los tres, que estén muy bien, feliz inicio de semana.